azul, verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión.
Da igual de dónde vienes, da igual a dónde vas, si vives en el campo.
Iguales es lo que nos dice UNICEF, esta organización que pues vela, cuida los derechos de nuestros niños y niñas en Colombia y que no tiene nada que ver, porque la gente a veces lo relaciona con el Estado colombiano, con el gobierno. No, ellos van solitos por la vida ayudando a los más necesitados. Toda esta semana, y se los dije desde ayer, tengo puesta la camiseta de UNICEF porque necesitamos sumar 500 millones de pesos para atender a la niñez colombiana. Desde 40 mil pesos todos podemos donar. Usted que está ahí escuchándome y que de repente quiere comprarse, no sé, María Clara, esa cartera o esa camiseta que tanto le gusta, ¿sabe? Hombre, no se la compre y done los 40 mil pesos a UNICEF. Una obra social, una sola que usted haga, le llena el espíritu de felicidad, de alegría, de emoción.
Usted me dejó pensando ayer con lo de los 40 mil.
¿Donó?
Entonces me dicen, pero 40 mil, igual usted está hablando como de carteras, de pizzas, de lujos, pero 40 mil es el almuerzo mío de toda la semana. Me dijo alguien y le dije, bueno, pero entonces, ¿por qué no hacemos esto? Esa semana sea el cartel de la coca. Lleve la coquita al trabajo y los 40 mil que se iba a gastar, dónenlos.
Claro. Es más, cómprese una latica de atún con un aguacate, adelgaza, ¿no? Le meten grasa buena al cuerpo, pero además de eso, ayuda a otros. Hay una campaña muy bonita con la que nos identificamos en Caracol Radio que se llama Derechos Invisibles, y es la campaña con la cual UNICEF quiere reunir 500 millones de pesos para ayudar a todos nuestros niños en el país. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente entrar a www.derechosinvisibles.com. Ahí está la manera más fácil que tienen ustedes para donar. Y en esta es mi historia, pues hoy hemos querido compartir con ustedes la historia de Paola Díaz. Ella es líder y beneficiaria, pues nada más y nada menos que de UNICEF Colombia. Tiene 20 años, pero conoció UNICEF a los 13 años, cuando vivía en la Comuna 4 de Soacha, aquí muy cerca a Bogotá. Y ella hoy ha venido también con la camiseta puesta para compartir con nosotros un poco su corta historia. Hola, Paola.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Paola. Usted a los 13 años vio por primera vez en su barrio a los líderes de UNICEF. ¿Cómo era su barrio antes que llegaran los líderes de UNICEF y cómo es hoy en día?
Bueno, mi barrio antes de que llegara UNICEF era un barrio lleno de violencia, con niños tristes, con niños desprotegidos, con niños sin parques donde jugar, sin lugares donde jugar. Ahora creo que es un espacio, ahora hay espacios de protección, hay lugares donde los niños se pueden sentir protegidos, hay sonrisas, hay espacios en donde los niños pueden ser felices, en donde nosotros podemos ser felices. Entonces creo que será la hora y el antes.
Y UNICEF, bueno, ahí nos está hablando como en general, en todos los niños, pero ¿qué hizo en usted? ¿Cómo la cambió a usted la llegada de estas personas?
¿Quién era usted a los 13 años?
Exactamente.
¿Y quién es hoy en día?
Bueno, a los 13 años yo era alguien triste, era alguien egoísta, no pensaba en los demás.
¿Por qué triste?
Porque cuando, yo soy víctima del desplazamiento, nosotros tuvimos que migrar a Soacha, en donde mi abuelo vive, y nosotros, pues realmente, mi papá se tuvo que ir a otro lugar por temas de trabajo. Entonces yo me quedé sin mi papá, y mi papá era, mejor dicho, el amor de mi vida, o es el amor de mi vida. Entonces en ese tiempo, obviamente, yo siempre era la consentida de mi papá. Entonces cuando él se fue, para mí fue muy duro, porque pues quedé desprotegida. Entonces me volví alguien agresiva, triste, o sea, todo el tiempo era alguien callada, tímida. Y digamos que cuando llegó UNICEF descubrió ese potencial en mí. Entonces, digamos,
¿a través de qué? ¿Trabajos, campañas?
Entonces, digamos, ellos nos hacían talleres. Ellos nos dijeron una vez, ¿quieren ser voluntarios? Y nosotros nosotros dijimos, pues sí, yo a todo le decía que sí. Entonces dijeron, ¿quieren ser voluntarios? Y yo sí. Entonces empezaron a formarnos como líderes. Entonces ya yo empecé a empoderarme y a decir, bueno, voy a hablar en público. Entonces ya dejé de ser tímida. Me di cuenta que realmente tenía pasión por lo social, que me gustaba lo social. Entonces me di cuenta que siendo egoísta habían muchos niños y personas que veían cosas peores de las que yo había vivido. Entonces yo dije, pues a esas personas, a esos niños les puedo brindar una sonrisa. Entonces por lo menos yo recuerdo una vez que estábamos en un taller, entonces a nosotros nos dijeron, háganle ustedes, van a empezar ustedes a hacer el taller. Y nosotros con esos nervios, porque pues saber hablar en público, teníamos como 14 años, me acuerdo que teníamos ya los 14, fue un año de formación. Y entonces nos dijeron, bueno, háganle ustedes solitos. Y nosotros, bueno, listo. Y entonces un niño, yo me sentía tan feliz porque un niño me dijo, profe, y me sonrió y me abrazó, y yo dije ahí, esto es lo mío, yo dije, me encanta hacer esto, y ahí descubrí que realmente había niños que podría robarles sonrisas, y que UNICEF pues hizo esto conmigo, y que yo también podía hacerlo, pues obviamente gracias a ellos.
Digamos que ha cambiado tanto su vida, que usted antes quería estudiar veterinaria, hoy en día gracias a una beca que gestionó UNICEF, no que la dio porque UNICEF pues no da becas, estudia trabajo social porque quiere seguir ayudando a otros, en el sentido de seguir replicando ese mismo amor que recibió un día por parte de estos funcionarios de UNICEF. Paola, se ha puesto a pensar en esas noches de insomnio que todos hemos tenido, incluso cuando teníamos 20 años, ¿cómo habría sido su vida si no hubiera llegado UNICEF a su barrio, a la comuna 4 de Soacha?
Sí, lo he pensado varias veces. Sí lo he pensado, y creo que seguiría siendo esa persona egoísta que no pensaba en los demás. Tal vez, y yo decía, tal vez yo no creo que haya estudiado veterinaria ni tampoco trabajo social. Yo creo que hubiera tenido que empezar otro camino, tal vez de pronto trabajar. Uh-huh. Tal vez hubiera cogido malos caminos, aunque pues de pronto por ese lado casi no, yo pensaba, ¿no? Así, entonces sí. Pues porque mi mamá siempre ha sido alguien que me ha protegido y me ha enseñado, y mi tía también, nos han enseñado a mí y a mi prima muchos valores. Entonces pues obviamente en ese lugar siempre nos mantenían muy encerraditas, pues porque salir era bastante complicado, entonces ya nos acompañaban al colegio. Entonces yo digo que de pronto malos caminos, pues de pronto no, pero sí, tal vez hubiera tenido que trabajar, entonces no estaría estudiando, no estaría, digamos, en este lugar. Entonces sí me imagino mucho.
Pues muchas gracias por su voz, por su historia, por esa sonrisa que hoy tiene en el rostro, esos ojitos iluminados que tanto nos impregnan de felicidad. Está también con nosotros Rocío Mojica, ella es oficial de protección infantil de UNICEF. Rocío, ¿qué siente en su corazón? Yo sé que usted es una funcionaria que viene aquí a hablar de temas serios de UNICEF, pero más allá de la funcionaria está el ser humano. ¿Qué siente cuando la escucha a Paola?
No, pues mucha satisfacción, claro, porque realmente es la evidencia de que los proyectos, cuando se hacen bien hechos, cuando son procesos, cuando se acompañan a largo plazo, pues dan resultados maravillosos. Y los niños, las niñas, los adolescentes necesitan unos entornos que los reconozcan, que les den posibilidades de participar, de desarrollar todas sus potencialidades. Sí. Muchas veces tenemos entornos violentos, entornos donde no les permitimos expresarse, donde no les damos esa posibilidad de desarrollar sus potencialidades, o los vemos con mucha sospecha, o los vemos como problema cuando son adolescentes. Cuando empiezan a ser adolescentes, empezamos, no, el posible consumidor, el posible delincuente, la posible embarazada, y entonces los vemos como problema y no como los actores positivos y propositivos que son en su comunidad si les damos la oportunidad.
Y ella hablaba, Paola, de algo muy importante, que es la protección infantil, de cómo cuando ustedes llegaron se sintió protegida y los niños se sintieron protegidos. ¿Cómo hacen ustedes eso?
Sí. Uno de los temas más graves, de las cosas más graves que le pasan a los niños y las niñas, es los diferentes tipos de violencia. Hay diferentes tipos de violencia y desafortunadamente, donde más se violenta a los niños y a las niñas es en la propia casa. Entonces se requiere fortalecer lo que llamamos entornos protectores, es decir, familias que se convenzan que se puede hacer una crianza y un acompañamiento y un establecimiento de normas sin ejercer ningún tipo de violencia. Sí se puede. A veces la gente dice, no, eso no es posible. Sí, sí se puede. Y se puede criar seres humanos maravillosos sin ejercer ningún tipo de violencia. Entonces hay que empezar por ahí, digamos, por convencer a las familias de que no hay que ejercer ningún tipo de violencia, ni golpes, ni ningún tipo de violencia. Y luego trabajar mucho para que no se justifique, porque parte de esta idea de derechos invisibles es lo que pasa con la violencia. La violencia se invisibiliza, o no se reconoce como violencia, o se tolera, o se justifica, o se deja pasar, se normaliza. El golpe, el castigo físico, mucha gente lo justifica, pero también la violencia sexual mucha gente la justifica, mucha gente dice, no, es que la niña provocó al padrastro o al padre, o no, es que cuando en temas de explotación sexual, no, es que ese señor la está ayudando, entonces la justificamos. Para proteger, que es tu pregunta, tenemos que cambiar esas prácticas, esos imaginarios, y reconocer todas las violencias y decir, no justificamos ningún tipo de violencia. Y para eso UNICEF trabaja con las comunidades, como se trabaja con, como se trabajó con Paola en Soacha, en otras partes con comunidades, pero también con funcionarios públicos, porque muchas veces los funcionarios también tienen los mismos imaginarios que tenemos como sociedad.
Bueno, pues para seguir con esta labor tan linda que hace UNICEF, pues los invitamos entonces a que entren a la página www.derechosinvisibles.com.co. Donen durante esta semana, por favor, desde 40,000 pesos. Tenemos que recoger 500 millones para que ellos sigan invirtiendo en este tipo de programas que se adelantan no solamente en Bogotá, sino en otros territorios nacionales y que tienen que ver con esta protección, con este amor, con esta ayuda a todos nuestros niños, niñas y adolescentes en el país. Gracias a las dos grandes mujeres, grandes almas por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Nos dejan inspiradas, ¿no, Patricia?
Totalmente.
Ojalá le pase lo mismo a los oyentes. A donar.
11:54.